3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos a una semana más a Enredando, esta es la edición 634. Se nos fue el verano, se nos fue el invierno y tal como nos recuerda los anuncios de cierto centro comercial cuyo nombre no vamos a mencionar, pero que son de así tirando para arriba y que cortan mucho, estamos ya en otoño. Aunque esto de la tecnología siempre parece que es tremendamente complicado con palabrejas raras y ciencia ficción, vamos, se me daba este no sé qué, wifi, señales por un sitio, señales por otro, no nos olvidemos de las soluciones fáciles y sencillas, desde toda la vida. ¿Por qué os digo esto? Porque ya veis en las noticias que el señor del FBI dice de tapar la webcam. ¿Cómo se hace esto? Pues poniendo un plastiquito delante, tan sencillo como eso. Última tecnología. Y eso lo hace el señor de la FBI, lo hace el señor que os está hablando y lo hace todo Cristo. Por lo cual, el método más efectivo para tapar la webcam, un plastiquito encima delante del objetivo, tan sencillo como eso. Ya trataremos más en profundidad, pero vamos a recordar las formas de contacto. Página web www.enredando.net y la dirección de correo oyentes@enredando.net. Sin más, pasamos a las encuestas. Informática que se escucha.
Pues sí, Mortanauta, aquí estamos en la sección de las encuestas, en esta edición 634 de Enredando. Y empezamos por la encuesta que esta semana nos abandona. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿te has actualizado a Windows 10? Recordamos esta actualización gratuita hasta el mes de julio para cambiarnos de nuestro sistema operativo Windows 7 o Windows 8.1, me parece que era, a Windows 10 de forma gratuita hasta finales de julio, cierta fecha de julio que no recordábamos muy bien, el día 29 de julio. Lo permitían de forma gratuita, y esa es la pregunta, si antes de esa fecha pues te has actualizado a Windows 10, porque esta encuesta pues lleva unas cuantas semanas con nosotras, e incluso durante las vacaciones ha estado con nosotros. Y estos son ya resultados definitivos, con un 42% no, estoy contento con mi Windows actual, con un 28% no uso Windows, con un 21% sí, aunque tardé en decidirme, y por último con un 7% sí, desde el primer momento. La respuesta mayoritaria, con un 42%, no, estoy contento con mi Windows actual. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿te has actualizado a Windows 10? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en nuestra siguiente encuesta, que todavía puedes votar por ella algunas semanas más, hablamos de la sensación del verano, esta aplicación de Pokémon Go, que ha tenido toda la gente caminando y cazando Pokémon por las calles de nuestras ciudades y pueblos. Y bueno, esta es la pregunta que realizamos. ¿Has instalado o utilizado la app de Pokémon Go durante las vacaciones? Y estos son los resultados que van por el momento, con un 53%, no me interesan este tipo de aplicaciones, con un 33%, sí, le ha usado mucho durante las vacaciones, y tenemos empatadas en último lugar dos respuestas a un 6%. Sí, la ha instalado, pero la ha usado poco. Y por último, mi teléfono no tiene potencia suficiente para que funcione la aplicación. Estas dos últimas que he nombrado están empatadas a un 6%. Y respuesta mayoritaria por el momento, con un 53%. No me interesan este tipo de aplicaciones. Y la pregunta que te realizamos es, ¿has instalado o utilizado la app de Pokémon Go durante las vacaciones? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. Y en nuestra siguiente encuesta nos hicimos eco de estos problemas que tuvo Samsung con las baterías recientemente en este último modelo Samsung Galaxy Note 7, en los que pues casi el teléfono salió ardiendo por esos calentamientos de la batería, que salía quemándose incluso con llamas. Y bueno, pues parece ser que ya está retirando esos modelos defectuosos y reemplazándolos por modelos seguros. Y bueno, esta es la pregunta que te realizamos respecto a esto. ¿Te comprarías un smartphone de Samsung en estos momentos, vistos los problemas de algún modelo con su batería? Resultados que van por el momento con un 50%. No, porque no soy usuario de productos Samsung. Tenemos empatados un 20% de respuestas. Sí, es un fallo puntual y no lo sé. Y por último, en último lugar, con un 10%, no, usaba productos Samsung, pero he cambiado a otra marca. Resultado mayoritario por el momento, con un 50%, no, porque no soy usuario de productos Samsung. Y la pregunta que te realizamos es, ¿te comprarías un smartphone de Samsung en estos momentos, vistos los problemas de algún modelo con su batería? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada nos hicimos eco de una noticia en la que informábamos que Disney, Disney World, el parque temático que tiene Disney en Estados Unidos, tiene varios, creo que tiene dos, pues van a empezar a tomar las huellas a niños de 3 años. Hasta ahora las tomaba a partir de, creo que eran 10 años, 8 y 10 años, pero ahora va a hacerlo a niños menores para evitar un fraude en las entradas, para evitar que puedan utilizar robarios las entradas o algo por el estilo. Y bueno, pues es lo que preguntábamos, vuestra opinión sobre este tema, ¿no? Y la pregunta es, ¿te parece bien que Disney tome las huellas a los niños de 3 años? De todas las opciones que os proponíamos, solamente dos han tenido votos, y son estas, con un 85%, respuesta mayoritaria, abrumadora, por cierto, y la respuesta de no, en ningún caso deberían pedir las huellas. Y en segundo lugar, tenemos la otra respuesta que ha tenido votos, que es sí, pero deberían destruir los registros. Esta tiene un 14%. Y las demás respuestas que os proponemos, las demás opciones, están sin ningún voto. Y tenemos la respuesta mayoritaria y abrumadora, como decíamos, con un 85%, no, en ningún caso deberían pedir las huellas. Y la pregunta que te realizábamos, esta es la de la semana pasada, es la siguiente. ¿Te parece bien que Disney tome las huellas a los niños de 3 años? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana vamos a hablar de podcasting. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Pues no por una noticia, sino porque tenemos en nuestro Ciberchoco una entrevista con dos personas que hacen un programa muy interesante y que, bueno, son de los pioneros dentro del mundo del podcasting. Yo creo que cuando empezaron ni siquiera se llamaba podcasting lo que hacían. Y bueno, pues es la pregunta que te realizamos, va sobre los podcasts. Y la pregunta es, ¿te estás planteando hacer un podcast? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, aunque aún no sé ni cuándo ni de qué hablar. No, me gustaría, pero no dispongo de tiempo. No, escucho podcast, pero no tengo pensado hacer ninguno. Y por último, no sé lo que es eso. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Te estás planteando hacer un podcast? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando a nuestra web www.enredando.net. Y como comentábamos hace un momento, este programa tenemos Ciberchoco y es la sección que viene a continuación. Aquí está el Ciberchoco.
Enredando. La informática que se escucha.
Bueno, y aquí estamos en el Ciberchoco en esta edición 634 de Enredando. Esta semana, debido al Ciberchoco, pues no tenemos sección de software libre, pero vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de los podcasts, de los que hemos hablado en alguna ocasión, y en concreto tenemos a alguien que son pioneros en el mundo del podcasting. Yo creo que cuando empezaron ni siquiera se llamaban podcast. Tenemos aquí, aprovechando que han venido a nuestra zona, pues vamos a saludar en primer lugar a la pirata. Hola, ¿qué tal?
Hola. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estás? Bienvenidos y nos hacemos cargo de toda esta situación. Hemos invitado nosotros al Mikel,
sí,
a nuestro querido y prestigioso
Muchísimas
programa.
Gracias por venir.
Lo de pionero me ha sonado como a veterano.
Y pues estamos rucos.
Como a viejorro, pero no, éramos muy jóvenes cuando empezamos. Sí, estamos muy felices de estar aquí.
Claro que sí.
Y bueno,
alguien gracias. Que me presente, porque
sí,
nadie sabe quién está hablando.
Sí, yo eso iba a hacer yo ahora mismo. El señor Ratija se otra persona que está aquí colaborando y presentando. Pues,
muchas gracias, Mikel.
Ha venido aquí a hablarnos un poquito de su programa.
En caso de que el mundo se desintegre.
El programa que hacen desde hace... ¿Cuántos años hace ya ese del programa? En caso de que el mundo se desintegre, ¿cuántos años?
17 años.
17 años. Uf,
madre mía. Estamos verificando porque trajimos a nuestra secretaria
Mague.
Mague. Que ella verifica todo.
Porque a veces temporada 18.
Temporada 18.
18, temporada 18.
Efectivamente.
Madre mía, y haciendo un programa diario de lunes a viernes, todos los días, tres cuartos de hora de programa. Y bueno, y en el programa, ¿qué cuentan? ¿De qué hablan?
¿De qué la va?
¿De qué la va?
Bueno, la va de comunicación. De sí. Comunicación desde los comienzos de este podcast, de este programa de radio, y la interacción con la audiencia, con los oyentes, a los cuales nosotros llamamos desintegrados, sí. Y que con el paso del tiempo y con conocer sus historias, que van desde algunas muy complejas, que marcan la vida de las personas, a tus nimiedades del quehacer cotidiano, se van transformando en amigos. De eso la va el programa, de interacción entre seres humanos,
y
comunicación.
Fue como un sueño al comienzo, porque lo pensamos así, y se dio, fue una de las pocas cosas que pensamos y se dieron mágicamente.
Hay un dicho árabe que dice, cuidado con lo que sueñas. Nosotros lo soñamos y en este caso, bueno, ha sido más que feliz y esperamos que lo siga siendo por mucho tiempo.
Bueno, y hablando del inicio precisamente, ¿cómo fue cómo empezaron a emitir y cómo llegaron a los oyentes cuando no existía nada de todo esto del podcast que ha sido posterior? ¿Cómo lo hicieron?
Bueno, primero teníamos una revista en formato papel.
Sí.
Cuando los costos del papel comenzaron a elevarse y justo comenzaba todo lo de internet, decidimos pasarlo a internet. La revista.
Sí, sí.
Con los contenidos y todo, y las actualizaciones. Y como vimos que se comenzaba a ver archivos de música, pues pensamos que si se podía poner un archivo de música en internet para que los demás lo descarguen, pensamos que también se podía hacer un programa de radio para que los demás lo descarguen. Obviamente con una duración muy pequeña al comienzo, ¿no? No duraba 45 minutos como ahora.
Dadas, digo, las tasas de transferencia de la época y las posibilidades técnicas que había en esa época, ¿no? Como para...
La velocidad de conexión
aguantaba mucho. La velocidad, mucho, todo eso condicionaba. La parte técnica siempre condiciona. Y en ese caso pensamos en un formato relativamente breve, de unos 15 minutos.
Exacto.
Donde sobre una base se comentaba algo, se hablaba.
Al principio colocamos la pregunta de qué harías un día antes de que el mundo se desintegre, y cuando se juntaron varias
respuestas... Esa pregunta en la página web.
Exacto. Y se hizo el primer programa, el primer podcast, ¿no?
En formato Real Audio en aquel entonces.
Sí, Real Audio y WMA.
Sí, sí, unos sistemas que ya están muy superados, sí.
Y el sitio por donde salimos se llama Canal Trans, porque al principio el internet, ya desaparecido Internet Explorer, había comenzado a distribuir contenidos mediante un canal. Uno podía crear un canal y a todos los que se suscribían les avisaba que había un contenido nuevo. Entonces, de esa forma podíamos avisar a todos los que se querían suscribir, prácticamente igual que como un podcast, que había un programa nuevo para descargar.
Como una especie de proto RSS.
Sí, exacto. Sí, anterior. Sí,
trabajaba con una base de TXT que de ahí levantaba los datos como si fuera un XML y entonces les avisaba a todos los que estaban suscritos que había un nuevo programa para descargar.
Muy interesante, sí. ¿En qué edición están más o menos actualmente? ¿En qué número
3000,
de edición? 3.000 y pico, ¿no?
Estamos muy cerca de las 3.700.
Cerca de 3.700 ya.
3.800.
Sí, sí.
Cerca.
3.800. Sí, casi. Yo diría que a finales de este mes ya...
Pues
sí.
Estaremos en las
3.800.
Bueno, eso es lo que da un programa diario, ¿no? En líneas generales, y no hablando, no generalizando, los podcasts no suelen ser diarios.
No.
Al ser diarios, bueno, suma una cantidad de números e importantes. En poco o mucho tiempo, como se quiera ver, 17 años también es mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Sí. Y creo que ahí está, en cierta medida, la relevancia de esta historia, de este programa y de este podcast, que es la perseverancia. Estar tanto tiempo diariamente, bueno, hace que...
Y una relación muy especial también con todos los oyentes, los desintegrados, que así nos hacemos llamar, que somos como una familia muy, muy grande, ¿no? Sí, pero una familia...
A los que les mandamos un saludo grande,
a todos,
seguramente
claro,
alguno que otro escuchará esto.
Sí, sí. Y una cosa que siempre me llama la atención es cómo pueden financiar, vivir de esto, ¿no? Para cierto modo, ¿no? Y financiar esto, ¿no?
En un inicio nosotros manteníamos, digamos, el proyecto con otros trabajos.
Sí, sí.
Nosotros siempre trabajamos en radio, trabajamos en parte en radio comercial para poder sustentar lo que era nuestro sueño, que era el programa que estamos realizando. Pero en determinado momento eso se hizo imposible y planteamos a la misma audiencia, a los mismos desintegrados, y cómo se hacía para seguir adelante con el programa y cómo íbamos a hacer para conseguir sponsoreos.
Sí. Ajá.
Y
porque nosotros vendiendo somos muy malos.
Sí. No hemos nacido para eso.
No.
Pero bueno, lo primero que nos dijeron es justamente que no sponsors, que no publicidades, que no nada de eso, que había una posibilidad de que entre la propia audiencia del programa mantuviera el espacio. ahora suena muy común con el crowdfunding, sí, y demás.
Novedoso, algo novedoso.
Exacto, y páginas de internet donde uno puede colaborar de alguna manera a través de PayPal y demás cuestiones para proyectos que le interesen, y está bastante difundido el día de hoy, pero en el momento que surgió eso, a nosotros nos dio un vértigo, nos parecía sorprendente. Nos decíamos, pero
de hecho dijimos, es imposible, y una vez más nuestros oyentes demostraron que no
que tenían no la razón, pero nos sonaba realmente muy loco que alguien pudiera colaborar con dinero para mantener algo que le gustaba oír,
y con un nombre especial a nuestros oyentes, ¿no? También
Dragones Dorados.
Dragones Dorados.
Sí. Me llamó la atención el nombre, ¿no? Dragones Dorados, a la gente que colabora, ¿no?, económicamente para mantener el programa, ¿no?
Sí, es que son aquellos que defienden la fortaleza. Nosotros siempre decimos que compartimos el espacio, si bien estamos detrás nosotros del micrófono, es un espacio de libertad y de comunicación que defendemos de alguna manera entre todos.
Pues sí, muy bien, me ha parecido muy bien todo lo que han contado. Me queda una cosita por contar nada más, que es lo de la nave María Tijuana. ¿Dónde viene ese nombre, no? Es una cosa que
el nombre sí lo eligieron todos los oyentes, iban proponiendo nombres y luego se hizo como una votación o un sorteo, no recuerdo cómo fue.
La más popular, el nombre más popular fue el que fue elegido, ¿no?
Fue mezcla de dos, uno María y otro Tijuana.
Sí, que en realidad no tiene que ver con lo que uno puede llegar a pensar, porque hay muchos que derivan el nombre del programa como diciendo, ah, bueno, qué loco, la María Tijuana, en realidad tiene que ver con una beta femenina, que tiene que ver con el nombre más universal, a lo mejor utilizado por lo menos en Occidente, que es María, y Tijuana, que es una ciudad fronteriza y que representa mucho el contenido del programa, las ciudades fronterizas, lo caótico y la identidad sin identidad, entre comillas, ¿no? Borrosa por las fronteras y demás.
Muchas gracias, porque ha sido un placer tenerles aquí. Ya lamentablemente se nos acaba el tiempo, solamente me gustaría que dieran la página web para poder descargar el programa o ver todos los contenidos que publican.
Sí, claro, www.canaltrans.com.
Canaltrans.com.
Entra y fíjate lo que te pasa.
Exactamente.
Muchísimas gracias.
Gracias,
pirata,
a ti, señor Lagartija. Estamos muy felices de estar aquí.
Gracias a ustedes, Miquel, y un abrazo para toda la audiencia.
Hasta pronto.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hemos llegado a F1, y aunque esto está en principio preparado para la sección de noticias, pues he decidido sacarlo de ahí y llevarlo hasta aquí, aquí para poder hablar un poquito más largo y tendido de la cuestión. Bien, pues está el señor del FBI, un tal James Cone, haciendo una charla en el Centro Strategic International Studies, y ha expresado públicamente su preocupación por el uso de las cámaras web y su peligro para terceros. Ha asegurado una vez más que él, como se ha que ver, también pone cinta adhesiva para tapar sus dispositivos. Y aquí copiamos literalmente: hay algunas cosas prudentes que debéis hacer, y esa es una de ellas, ha explicado Cornell durante su intervención, y lo ha comparado con cerrar la puerta por la noche o cerrar el coche. Si vais a cualquier oficina gubernamental, encontraréis que todos los ordenadores tienen algún tipo de bloqueo en las cámaras. Hacer eso es lo que alguien que no tiene autorización no puede observarte. Creo que es algo bueno, ha explicado en la conferencia. Pues sí, vamos a explicar un poquito esas medidas que parecen muy tontas, muy simples, pero que son la más efectiva, y por qué además hay que aplicarlas. Bueno, sobre todo si tenéis un portátil, desde hace muchos años tiene una webcam en la parte de arriba de la pantalla con la que podemos saludar a nuestros amigos mediante Skype. Le decimos hola y ellos nos ven y nosotros les vemos. Perfecto, ¿vale? Es un avance tecnológico. Hace muchos años había que pagar X y ya normalmente ya vienen de serie. Los sobremesas, pues no suelen venir de serie, pero por 10 euritos, una cosa de estas, podemos comprarnos una webcam muy bastante sencilla, o sea, para lo que es nuestra casa hasta nos sobraría, que la ponemos encima del monitor y ya pues nos saludamos con nuestros amigos y familiares mediante Skype o cualquier otro servicio de este tipo, ¿vale? Que Google está sacando uno, podemos utilizar cualquiera. Bien, esto no tiene nada malo, o sea, ¿qué cosa mejor que verte con un amigo? El problema es que está, que cuando tú no lo utilizas, alguien lo puede utilizar por ti. Por ejemplo, es muy típico de un programa de seguridad que traían los Mac, ¿no? Los ordenadores de Apple, que, bueno, tú le dices que tu ordenador está robado, que te habían robado, tú le ejecutas un comando y, pues, el ordenador saca una foto del ladrón. Es decir, el ordenador se pone a utilizarlo, ¡ay, qué bien! He robado un Mac, ya tengo 2.000 euros, bien, pues entonces él, ¡pluc!, el ordenador, sin avisar al ladrón, obviamente, saca una foto del ladrón. Es decir, está utilizando un sin permiso del usuario que lo está manejando en ese momento, estaba haciendo uso de la videocámara. Si esto lo hacemos, en este caso lo hemos dicho, para un sistema bueno, para una cosa, para recuperar nuestro ordenador, etcétera, etcétera, también podrían ser, y de hecho lo pasa, que los malvados, los hackers, pues acceden a esa cámara sin nuestro permiso y nos estén grabando en casita. Ahora, que nadie se me paranoie, por favor, que nadie se me paranoie, pero podría darse el caso. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar de una forma rápida y sencilla y barata? Pues muy sencillo, cogemos una cinta, preferentemente de color negro. ¿Por qué? Porque nuestra pantalla será de color negro, pues para que haga juego, tan sencillo como eso. La colocamos por encima y ya está. Ahora bien, aquí alguno buscará la cinta americana que ya no se vea nunca más. Perfecto, habéis evitado que nunca más se vea, pero os habéis quedado sin videocámara. Bueno, pues vamos a buscar un término intermedio. Coger, en vez de pegar todo de adelante a atrás, coger, poner un plastiquito o un cartoncito del color que queráis. En principio os digo el color de vuestra pantalla para que disimule, quede más bonito. Pongamos que es negra, coges un cartoncito negro cortado a medida, le pegáis un poquito de celofán a una de las partes, otro tipo de cinta, a otro de esto que os haga de cierre, y así podéis abrirlo como si fuese una portezuela y tener o no tener, bueno, la cámara web siempre la vais a tener, pero que esté visible o no esté visible, ¿vale? Es decir, que se pueda hacer funcionar, que sea un fundido en negro, en caso que alguien lo utilice, o que quitándola, pues os vea a vosotros. Ya os digo, es una cuestión. 5 céntimos hemos gastado, pues bueno, pues nada, eso si tenéis un crío además, lo podéis hacer en plan bricolaje, tan sencillo como eso. Es lo que estos señores, lo que ha dicho el director del FBI, Mark Zuckerberg, también hay directivos de Telefónica que lo hacen, ¿vale? Es una cosa muy común, muy sencilla y muy barata. Vale, también lo podemos desactivar mediante hardware. Nos vamos a nuestro portátil, buscamos la webcam, le hacemos deshabilitar este elemento de hardware. ¿Qué pasa? ¿Por qué es mejor la otra solución? Porque lo mismo que nosotros hemos desactivado, puede llegar el malote y activarlo, ¿vale? Ah, sí, ¿nos daríamos cuenta que lo ha activado? Sí, nos daríamos cuenta, pero ¿estáis mirando eso todos los días? Pues no, entonces lo podemos dar cuenta una semana, un mes más tarde, y mientras pues nos ha sacado en nuestra casita haciendo un poquito el payaso, ¿no? Metiéndose el dedo en la nariz. Pues entonces, nada, de esa forma, nadie que no tenga acceso físico al ordenador, pues no lo podría toquetear. Entonces siempre se le dice que en seguridad, la máxima, cuando alguien tiene acceso físico a tu ordenador, no hay medida de seguridad que te valga, ¿vale? Por lo cual es, digamos, lo más seguro en lo que vosotros podéis hacer con vuestro ordenador físicamente. Si podemos poner un cartón, eso ningún hacker en China lo puede quitar, a no ser que coja un avión, venga aquí y os lo quite. Sencillo, ¿verdad? Bueno, vale. ¿Qué otras cosas sencillas podemos hacer? Bien, hay mucha gente que tiene router 24 horas al día, 365 días al año, todo el rato enchufado, todo el rato conectado. Y bueno, si sois esa gente que estáis todo el rato utilizando internet, pues no me meto con vosotros, ¿vale? Bien sea porque tengáis voz IP, bien sea porque tenéis cosas descargando, bien sea porque tenéis la casa domotizada, etcétera. No me meto con vosotros. Pero si sois esas personas que utilizan internet cuando enciende el ordenador, pues entonces, ¿para qué tenéis el router encendido todo el rato? Dos problemas. Primero, gasta electricidad. Bueno, vale, aquí igual ha existido gilito y el dinero no se importa. Entonces, por el medio ambiente, tenéis que hacerlo por el medio ambiente. Bueno, vale, aparte de eso, Os voy a dar otras dos razones. Primero, un aparato que está continuamente conectado y funcionando se estropea antes y funciona peor. Todo cuando si estoy dando a la ruleta, ¿vale? Pues se estropea antes, es normal. Todo pasa con todo. Y segunda opción, si estás todo el rato con una puerta, por muy segura que tengáis la puerta, que sea VPA2, que sea lo que sea en el caso de los routers, ¿vale? Por favor, también comprobarlo que sea VPA2, que tengáis, como tengáis un web, pero lo saltan en 10 segundos. Como tengáis el router libre, eso ya es una fiesta para todos los vecinos y para todo lo que pasa por la calle. Bien, entonces, aparte del nivel de seguridad que tengáis en vuestro router, que ya puede ser muy bueno, el mejor del mundo, sigue siendo una puerta que está ahí. Y si hay una puerta, os la pueden abrir. Esto es muy tonto, pero es así, ¿vale? Entonces, si podéis evitar que exista esa puerta, tan sencillo como apagándola, dais el botón de apagado y ya está. Entonces esa puerta desaparece, por lo cual pasa el malote buscando puertas y ya la vuestra no la va a ver porque no existe. Ah, pues mira, ahora es electricidad, hacer que el aparato dure más, que el aparato funcione mejor y encima evitáis posibles problemas. Si sois, ya os digo, pero si sois la gente que tiene que tener todo el día encendido, pues no he hecho nada, poner el nivel de seguridad más alto que podáis y ya está. Bien, dentro del router hay una cosa que se llama SSID. ¿Y qué es eso del SSID? Bueno, pues ahora las siglas de lo que son, pues no sé, lo voy a buscar ahora mismo en internet, porque esto pues me lo he acordado sobre la marcha. Bueno, Service Identificador. Bueno, pues identificador del servicio, ¿vale? Esto es básicamente cuando vos ponéis a buscar un wifi y os dicen Mordanauta. El Mordanauta es SSID. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Vosotros tendréis el vecino del tercero, Conan el bárbaro, el que tengáis vosotros. Bien. Hasta aquí todo claro. Ahora bien, eso se puede ocultar. Es decir, nosotros enganchamos nuestro router, nos hemos conectado a Mordanauta, en nuestro móvil, nuestro ordenador, nuestra tableta, nuestro lo que sea, ya sea donde buscar el Mordanauta, ¿vale? Entonces, ¿para qué necesita que el Mordanauta esté por ahí las ondas dándose a conocer? Pues no hace falta para nada, ¿verdad? Nosotros hemos enganchado todo lo que queramos, no hace falta para nada. Pues lo podemos decir que eso no se difunda, que cuando alguien busque wifi por la zona, no aparezca Mordanauta, no aparezca nada. Entonces, lo mismo con lo de la puerta. Si no desaparece la puerta, no va a tener la tentación de entrar. Tan sencillo como eso. Por lo cual, resumiendo un poquito, si necesitáis el router todo el rato, apagarlo. Y si necesitáis el router todo el rato, pues entonces, oye, quitarle el identificador de forma que una persona que pase por la calle, pues no os vea. Eso sí, obviamente, cuando si vosotros vais a buscar un aparato nuevo o viene vuestro primo y se quiere conectar a internet, pues obviamente tampoco va a haber el Mordanauta, tenéis que activarlo de nuevo. Esto se hace en la configuración del router. Eso es bastante sencillito, no os voy a decir dónde tenéis que pinchar, porque cada marca de router, bueno, cada marca, cada modelo de router es diferente y hay miles. Y no se puede decir Telefónica se hacen esto, porque Telefónica tiene miles de modelos, pues entonces bueno, hay que buscar un poquito en el configurador. Eso es bastante sencillo y ahí pone hide SSID o oculta SSID o alguna cosa de estas, ¿vale? El truco es SSID, lo que tenéis que borrar. Pinchad ahí y desaparecerá vuestro SSID. Si tenéis un móvil cerca, podéis a buscar wifi y ya habrá desaparecido. Premio, ya es a salvar y punto. Bueno, ahora igual tenéis que darle a aplicar para el router, para que lo aplique y entonces ya en el router, en el móvil ya nos aparece alguna cosilla de esas. Tan sencillo como eso. No hemos explicado aquí nada del otro mundo, ¿verdad? Pues eso, son medidas muy sencillitas, pero evitamos. Otra cosilla. Todo el mundo tiene unos móviles muy guapos, muy chulos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese móvil, si no es especialmente antiguo y aunque lo sea, tendrá Bluetooth, una conexión Bluetooth. Perfecto, nos sirve para engancharnos a nuestro reloj, a nuestros auriculares, a nuestro altavoz, que está muy de moda, a los altavoces que vas por ahí libres. Sobre todo entre los jóvenes que están dando música para todo el barrio. Los del barrio le agradecemos. Igual algunos con un zapatazo, otros con aplausos, dependiendo de la canción y los gustos de cada uno. Bien, entonces, vale, vais con vuestro Bluetooth, etcétera, etcétera. Pero tenéis el Bluetooth que es identificable. Bueno, entonces yo voy con mi móvil, voy a buscar Bluetooth por la zona. Ah, me encuentro un Xperia, un Motorola, un Samsung, un iPhone, Soy malote. Vamos a ver qué tiene esta gente dentro. Taca, taca, taca. ¿Vale? Es lo mismo, vuelvo a insistir. Es otra puerta abierta que tengáis. Que tenéis. Entonces, no tengáis el Bluetooth conectado si no lo necesitáis. Primero porque gasta batería y no es que dure mucha. La batería se va en un periquito y si tenéis el Bluetooth, pues van a ir antes. Por lo cual, si no necesitáis, desconectado. El segundo, a no ser que necesitéis en ese momento y recargo con lo de en ese momento, no tengáis que vuestro móvil esté todo el rato diciendo que está aquí. Vale, eso lo tiene una opción que depende también del modelo, la versión de Android o la versión de iPhone, la versión de lo que tengáis, pues cambia, ¿no? Pero le dice, this device will be discoverable for no sé cuántos segundos. Eso es lo ideal. Es decir, este dispositivo será visible, en castellano utilizan la palabra visible, por X segundos, por entre 30 segundos. Es la opción ideal, pero cuando eso tenéis el Bluetooth desconectado, cuando eso le dais taca a eso y durante 30 segundos, o sea, 30, 40, un minuto, ¿vale? 10, depende del dispositivo, sea visible, por lo cual podéis emparejarlo con otro móvil, pasaros la película o la foto o el archivo que queráis tranquilamente, ¿vale? Porque ese ya se han pareado esos dos móviles, igual que se hayan pasado 30 segundos, pero no estáis diciendo todo el rato a todo el mundo que vuestro móvil está ahí, cómo se llama o cómo os llamáis, por lo cual eso tener cuidado. Por lo cual, ya he visto, siempre estamos hablando de medidas muy sencillitas, pero que si hacéis la prueba veréis. Lo mismo con el wifi, lo mismo con todo. Bien, y esto, ¿por qué se hace? Por lo típico, para cerrar puertas. Eso es lo que estamos haciendo hoy, cerrando puertas. Podemos meternos un poquito más, si queréis, en lo que son los puertos de nuestro ordenador. Nuestro ordenador tiene unas cosas que se llaman puertos. Y esto es simplemente es cuando nosotros estamos descargando un correo, pues nos conectamos a internet. Vale, bien. Pero el ordenador utiliza una clavija especial para hacerlo. Puede ser la 110, por ejemplo, o la 125. A esos 125 se llama puerto. Para navegar por internet utiliza el puerto 80. Para enviar un correo utiliza el 25. Para conectarnos en remoto a un ordenador, y aquí es lo importante. Utiliza un determinado puerto, depende de la tecnología, puede utilizar el 19, puede utilizar el 21, creo que es el VNC, ¿vale? Entonces, claro, que se conecte a internet es mucho peligro, pero que alguien se pueda conectar remotamente a nuestro ordenador a través de un puerto, eso sí que asusta un poquito, ¿verdad? Vale, pues entonces bloqueamos ese puerto en concreto y así esa persona va a hacernos a llamar a nuestro ordenador, pero se va a encontrar con la puerta cerrada. Nuestro ordenador no le va a contestar. Al llamar a esa puerta, nuestro ordenador va a estar calladito y por lo cual su ordenador no va a poder conectarse al nuestro. Perfecto. Tenéis que pensar si vuestro ordenador se conecta o no a esas cosas, ¿vale? Entonces ir activando o cerrando puertos. Es un tema un poquito complejo. Si queréis abrir o cerrar una cosita, me decís y me decís el modelo router y yo lo investigo. Pero también que sepáis que existís, que existe esto y que podéis investigarlo y abrir y cerrar los puertos que os apetezca. Pues se nos ha pasado el día de tiempo y con esto de un bizcocho, hasta semana que viene. Recordad f1@granada.net.
Enredando. La informática que se escucha. informática que se escucha.
Y llegamos ya a las noticias. Empezamos con Microsoft, que ha anunciado que va a actualizar, bueno, que ya ha actualizado el calendario de Outlook para Android e iOS. Y esto lo vamos a poner un poquito entre comillas, porque para iOS ya ha llegado la actualización, pero para Android hay que esperar un poquito. Bueno, ¿y qué ha hecho esta actualización? Pues ha lanzado, entre otras cosas, la función de calendarios interesantes, que permite suscribirse a agendas de calendarios deportivos o programas de televisión, entre otros. Seleccione también automáticamente iconos al escribir sobre el calendario determinadas palabras claves como café o almuerzo. Iconos que pueden resultar útiles cuando se quiere echar un vistazo rápido sobre la agenda del día y el tipo de cita que uno tiene previsto. Microsoft también ha añadido mapas a los detalles de los eventos para no perderse por el camino a las citas. Antes de un evento, puede tocar sobre el mapa para consultar los detalles y obtener direcciones para poder llegar sin complicaciones. El calendario también incluirá la posibilidad de realizar ajustes en reuniones periódicas que ya estén programadas o crear encuentros a través de Skype. Y seguimos con Skype porque Microsoft ha anunciado el cierre de la oficina en Londres, que afecta directamente a 400 empleados. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. Recordemos que Skype era una empresa independiente que fue adquirida por Microsoft. Bien, eso quiere decir que la central de Skype no estaba en Redmond, sino que pues, las decisiones se tomaban en Londres. Pese a ser una empresa de Microsoft, pues, bueno, parte de, digamos, la parte tocha de Skype, por decirlo de alguna forma, estaba en Londres. Esto, el anuncio del cierre de la oficina en Londres, pues ha llevado varias, digamos, debates, rumores, como queráis verlos. Es cierto que bueno, el pasado mes el informe anual de Microsoft explicó que pondría fin a unos 2.850 puestos de trabajo a nivel mundial, y obviamente parte de esos 2.850 pues bueno, ha sido Skype, ¿vale? Pero también se achacaba, bueno, pues que es que Londres ahora ya no va a ser parte de la Unión Europea a lo que es el Brexit, por lo cual si yo tengo una empresa para Europa y está en un país que ya no pertenece a la Unión Europea, ya no es muy atractivo, ya no es muy bueno, ¿no? Esa es una de las razones que dicen. Otros, los mal pensados, dicen esa, la razón de que, bueno, las decisiones de Skype se tomaban en Londres en vez de en Redmond. Entonces, eso a la gente de Microsoft no le termina de gustar, que básicamente habían puesto el dinero y habían comprado la empresa. Y es una razón de la que, bueno, pues se han deshecho un poquito de ellas. ¿Cuál es la razón oficial? Bueno, pues Microsoft dice que es que hay gente que en Redmond y en Londres que están haciendo el mismo puesto, lo cual no tiene mucho sentido. Por lo cual lo que están haciendo es una simplificación. Es la gente que está haciendo las mismas tareas, eliminamos una. Y por supuesto que dan facilidades a la gente de Skype para que se vaya a otro trabajo, para que vaya a Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que eso puede dar por el equipo de Microsoft. No son tiempos fáciles para Google. Blank ha sacado una multa de 150.000 euros. Bueno, ¿qué vais a decir? ¿Eso qué es? Pues 150.000 euros. ¿Y por qué Blank ha sacado esta multa? Pues bueno, ¿os recordáis lo del derecho al olvido? Es decir, ese derecho que ha sido reconocido incluso a nivel europeo, en que nosotros se declara nuestro nombre, si aparecemos y no nos gusta lo que nos aparece, pues contactamos con Google y decimos, oye, señor, quita eso de ahí que sobra. Y Google, pues bueno, está obligado a quitarlo. Claro, esto para un buscador que se caracteriza por encontrar cosas, que le digas quita eso, que no se encuentre, pues rompe un poquito sus esquemas, por lo cual hubo ahí un juicio, hubo bastante jaleo, y al final bueno, perdió Google y Google está obligado a, digamos, que tú tienes derecho a que se olvide. Es decir, por ejemplo, hace 10 años pues atropellaste un perro y sigue apareciendo tu noticia, pues quieres que se quite esa noticia, vale, pero Google está pensado para que aparezcas todas las cosas, pero igual ya digo, que le crea un problema bastante serio, pero bueno, obligado está y tiene que cumplir, como todos. Pues bien, digamos que ahora, pues lo que hacía Google, a ver si lo encuentro aquí, os lo leo literalmente. El letrado alegaba que en cuanto un afectado se ponía en contacto con Google para eliminar un contenido, publicado originalmente en un medio de comunicación, el buscador llevaba a cabo la censura, es decir, lo quitaba del buscador y posteriormente se lo revelaba al medio censurado, sin indicar su nombre, pero poniendo en riesgo su identidad. Es decir, oye, quita la noticia de ese que atropelló un perro en la carretera de Burgos, kilómetro 326, el día 25 de marzo. Vale, pues entonces está claro que ya es él que está ejerciendo su derecho tal. Pues bueno, esto lo ha admitido a trámite la Agencia de Protección de Datos y ha dicho que taca, que no está bien y que le han puesto una multa. Por supuesto, Google se defiende, hemos recibido la resolución de la Agencia de Protección de Datos, la vamos a analizar para poder decidir los siguientes pasos a formar. Creemos que atropellar gente para reflexión es una parte del proyecto de sintetización, formar el sonar de Google, etcétera. Vale. Pero aparte de esto, pues os acordáis esto que también tenía aquí del canon de Google, que digamos que si tú referenciabas algo tenías que pagar y entonces a Google digamos que se acababa el negocio porque tú buscabas noticias, por ejemplo, del país y todo lo que aparecía, pues ala, pues Google tenía que pagar al periódico del país, ¿vale? Pues bueno, es lo que pedían los autores. O bueno, cierto margen de los autores, que estos son muchos, y se iba a conocer como el canon de Google. Pues bueno, eso en España llegó a cabo que, pues bueno, desapareció Google Noticias, porque Google dijo, vamos a ver, yo tengo un servicio que me enlaza directamente a los periódicos y tengo que pagarle cada cosa que me aparece en el periódico, apague, vámonos, es un servicio gratuito que yo presto a la gente, no nos vamos locos. ¿Y qué hizo Google? Pues quitó Google Noticias, ¿no? Google News. Pues bien, esto mismo se está poniendo a nivel europeo. Todavía se está peleando, pero sigue por el mismo derrotero, es decir, quieren cobrar a un Google por todas las cosas que aparecen referenciadas a nombre de un tercero. También implica un poquito esto el riesgo que se puso también en Solfa en su día en España, que si yo, aplicando lo que es este mismo, el ministro dijo que no, que hombre, eso está pensado para las empresas como Google, no a los particulares, pero si me citáis a mí, o yo cito a vosotros, como otros autores, os tendría que dar unos derechos, os tendría que pagar el derecho de citar, que se pagaría X. Por supuesto, habría una agencia intermediaria, ahora mismo pues sería la ESGAE por tradición, pero podría haber otra tercera, no lo descartemos, pero el principio sería eso, es decir, que citar a uno y a otros ya no es tan sencillo, lo de copiar, pegar, por mucho que se indique, esto lo he copiado del periódico del Mundo o lo he copiado de mi primo, pues se puede volver un poquito complicado a partir de ahora si las cosas siguen como están tirando. Y Google, pues bueno, obviamente lo está peleando para que tenga el derecho de cita, porque le conviene directamente, pero bueno, en la Unión Europea se lo están poniendo un poquito difícil. Y bueno, yendo a una noticia más amable también de Google, pues bueno, ya sabéis que esta gente de vez en cuando les da una venada, por decirlo de una forma, y crean un proyecto cultural enorme, gigantesco, etcétera. Tenemos la librería esta de Google, tenemos la miles de arte de Google también, que cogen un cuadro, te lo escanean a super altísima calidad y luego te lo vuelven a internet. Y ahora pues ha sacado lo que es de dinosaurios. Bueno, por el Señor de Dragones Marinos vuelve a la vida gracias a Google Arts y Cultura. Desde Mountain View han anunciado la asociación de Google con más de 50 instituciones de historia natural de todo el mundo para poder conocer con profundidad a través de internet esta parte de la historia ahora extinta. 30.000 fotos, 30 visitas virtuales, 150 historias interactivas, vídeos, vídeos de 360 grados con el Romaleosaurio, perdonad, pero es un nombre un poquito difícil, que es está en Londres, en jirafa titán de 13 metros de alto y expuesto en Berlín. Y bueno, pues esto se hace a través de la realidad virtual, ponen aquí, a través del ordenador, ¿vale? Tenemos un enlace en la web y también hay una aplicación de móvil Google Arts and Culture que funciona en iOS como en Android. Y la página web es www.google.com/cultura-institute/beta/project/natural-history, ¿vale? History con H al principio, historia. Lo voy a repetir y lo voy a repetir tal como se lee en español, para que nadie se me líe, ¿vale? No me busquéis aquí, no he dicho Cultural Institute y es Institute, no, vale. www.google.com/culturalinstitute/beta/project/natural-history. Pues muy interesante, lo he estado picando un poquito. Por supuesto, esto podéis aburrir. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la de 16.000 fotos. Por lo cual tenéis unas cuantas, ¿no? Pero sí, muy interesante si os gusta este mundillo. Vamos a hablar un poquito más de la guía Pokémon GO. Ya sabéis que esto es un malware que se estuvo disponible en Google Play y bueno, ya está retirado, pero que se fue un éxito en descarga, 500.000 veces fue descargado y al menos han contabilizado 6.000 infecciones exitosas. Pues bueno, algunas peculiaridades interesantes para ver si se ha detectado. Una cosa interesante de esto es que se comprueba si se ejecuta en un dispositivo real o en una máquina virtual. Si se trata de un dispositivo, el troyano espera otras 2 horas antes de comenzar su actividad maliciosa. Es decir, si está en la máquina virtual, ella se da cuenta que es una máquina virtual y dice, aquí yo no me infecto, que aquí esto es trampa, ¿vale? Pero si ves que es un móvil, dice, aquí me voy a frotar las manos, pero no lo hace inmediatamente. Para que no sospeches, espera 2 horitas. Como ven, los malotes ya de los móviles están llegando a un nivel de perfeccionamiento bastante serio. Bien, ahora qué hacer vosotros si os habéis infectado con un móvil de estos del dispositivo. Primero, intentar con antivirus, los hay varios y los hay gratuitos, intentarlo con ello. ¿Qué no se lo soluciona? Recordad que vuestro dispositivo puede volver a forma de fábrica, lo que se llama un hard reset. Bien, a través del software, ¿vale? Vais a ajuste, no sé qué, no sé cuántos, volver a predeterminado de fábrica, taca. O bien pulsando una combinación de botones predeterminada. El apagado suele ser uno de esos y luego pues tocando el primero del volumen con el de la cámara, es una combinación que cambia de cada dispositivo a dispositivo y tendréis que consultarlo en internet si no lo tenéis en el manual. Obviamente antes de hacer eso, al volver al predeterminado de fábrica, borráis el virus efectivamente, pero también vuestras fotos y contactos, por lo cual hacéis una copia de seguridad que no cuesta nada y os salváis el culo, hablando mal y claro. Recordáis que hace tiempo os dijimos que varias jugueteras habían sido descubiertas, digamos, espiando, no me gusta la palabra, rastreando la información y recolectando la información de menores en las webs. En concreto, estamos hablando de Mattel, Hasbro, Jamstar y los canales Nick Jr. y Nickelodeon. Estamos hablando de Estados Unidos, algunos son ahora estas cadenas, otras no. Nickelodeon, sobre todo en España, mide bastantes dibujos, no directamente, pero sí de forma indirecta, y Mattel, Hasbro son dos jugueteras importantes. Pues bien, ha llegado ya el juicio y les han multado. En concreto, las empresas han acordado pagar $865.000, ha llegado a un acuerdo. Hasbro no ha sido multada. De todas formas, conviene recordar que vuestros hijos también quedan en los móviles, es ley de vida, ¿vale? Pero pegarle un vistazo a ver qué aceptan y qué dejan de aceptar. Como se nos termina un poquito el tiempo, vamos a ir un poquito acelerado con las siguientes. Pues bueno, Nueva York, seguimos Estados Unidos, ha cerrado sus puntos de acceso libre Wi-Fi por ser usados para ver cosas indecentes, ya sabemos, gente con poca ropa. Bueno, eso es una cosa que en principio no vamos a decir que se esperaba que podían preverlo, pero en fin. Bueno, pues estos, los Link Nueva York, Link NUC, funcionan como kioscos de internet, ofrecen 300 megas de forma gratuita, no está mal, ¿vale? Pues supongo que la gente pudiese coger y hacer lo que quisiera un poquito por internet, pero se han visto que la gente, lo que quiere hacer la gente era ver cosas indecentes, entonces han dicho taca. Hombre, podría haber optado por otras cosas como filtros, pero bueno. Han decidido acortar con lo sano y ha seguido adelante. Bien, una publicación francesa ha fichado al Rubius, Glyphrex y Vegeta777. ¿Y qué vais a decir? ¿Quiénes son esta gente? Que a mí no me suena de nada. Pues bueno, estos son los señores principales youtubers españoles. Si no suena de nada como a mí, no vais mal. Todavía hay esperanza. Y os recordaré Nokia, esa empresa no sé que estaba hasta en la sopa y luego prácticamente desapareció. Pues bueno, sigue viva y anunció la Alianza de Comunicaciones de Misión Crítica, una colaboración global entre operadores móviles, autoridades públicas locales y nacionales y unidades de emergentes y primeros auxilios para elaborar un estándar sobre la utilización de LTE en materia de seguridad pública y facilitar nuevas ideas colaboradoras que impulsen la aplicación de tecnología en esta área. Es decir, quiere crear una tecnología para las emergencias y poner de acuerdo a todo el mundo. Y con esto nos ha llegado el tiempo y hasta la semana que viene.
La informática que se escucha.
Pues esta semana tenemos una música diferente en el final del programa. Final del programa en el que antes te quiero recomendar que visites nuestra web en www.enredando.net. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Espero que hayas disfrutado del programa y solo me queda darte las gracias por tu atención en nombre de todo el equipo que hacemos que Enredando llegue hasta ti. Hasta dentro de 7 días y a enredar con la tecnología.
Así, de prueba y error, viajando hacia el sol. Un cielo gris de nubes bajas nos dio sentido para buscar, para encontrar una extensión de tierra seca, muestra la devastación de todo el lugar. Absurda imitación de revolución. ¿Realmente crees que es tu destino trepar al tren que nunca saldrá, que nunca partió? Un reino de simulación hundiéndose en la tempestad. Desolación. Y obedientes, desterrando todo posible inconveniente. Buscando el fuego fue más alto, armó sus alas y planeó el sonido que derrite las agujas del reloj. Se empieza a elevar.